Nosotros hemos empezado una serie de mensajes en las mañanas de los domingos con el título principal de Encuentros con Jesús. Y en cada domingo nosotros hemos examinado a personas que han tenido la oportunidad de encontrarse con Jesús. Hay aquellos que le rechazan, como suele acontecer con la gran mayoría de la raza humana, aún con nuestros familiares. Aún nosotros en tiempos pasados le rechazábamos, porque le dábamos más crédito a nuestra religión, a nuestras tradiciones, a nuestra iglesia, que a la verdad que encontramos exclusivamente en las Escrituras. Pero también hay aquellos que al encontrarse con el Señor se dan cuenta de su necesidad, reconocen la grandeza del Señor, entienden la misericordia de Dios y sienten que es la oportunidad única en sus vidas de recibir lo que solamente Cristo les puede otorgar, el perdón de sus pecados y la salvación eterna de su alma. Y esta mañana quisiéramos hablar sobre el paralítico que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y para que nosotros logremos entender la narración bíblica que estamos examinando, yo quisiera decirles que el centro del ministerio del Señor Jesucristo fue en una ciudad ya conocida de muchos aquí, la ciudad de Cafarnaúm. En aquella ciudad, Jesucristo pasaba mucho tiempo cuando no estaba, pues, caminando a otros pueblos. Era una ciudad importante porque allí se cruzaban muchos caminos de personas que iban al sur o que iban al norte o que venían de naciones extranjeras. Ellos pasaban allí antes de llegar a Jerusalén. Hay una sinagoga donde Cristo enseñaba, hay jardines preciosos, hay una casa que hoy es conocida como la casa de Pedro, y también en aquel lugar, pues, muchas demostraciones del poder del Señor fueron evidenciadas. Entonces, nosotros tenemos aquí el hecho de que este hombre paralítico había escuchado hablar del Señor Jesucristo. Y yo quisiera inserir un comentario en esta introducción de que la razón por que el Señor Jesucristo tenía varias mujeres que le acompañaban, según la teología, la interpretación de las Escrituras, es que si uno quiere dar a conocer alguna cosa excepcional, no lo confía a los hombres, pero compártalo con la mujer, porque las mujeres se encargan de compartir con otros lo que han oído y visto. El hombre en Israel era más temeroso por causa de su religiosidad. Como hoy día hay muchos que tienen el temor de decir en México y en El Salvador, en Guatemala y en Perú, en Brasil y en América, en la escuela y en el trabajo, que son evangélicos, cristianos. Mientras que la mujer tiene oportunidad de compartir y dice sus verdades. Y el ministerio del Señor Jesucristo, pues, ganó fama y conocimiento porque llegó a los oídos de muchos el poder que estaba sobre él, sobre todo la capacidad de realizar milagros. Y ahora en esa experiencia del paralítico hay algo impactante que queremos subrayar en ese encuentro con Jesús. El texto dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Antes de hablar del poder para la sanidad, consideremos el hecho de que doctores de la ley, fariseos, o sea, hombres altamente entrenados en las Escrituras, rabinos, los que mejor conocían los rollos del Antiguo Testamento, estaban allí para escuchar a Jesucristo, porque su enseñanza era diferente y él hablaba como quien tenía autoridad. Y la Biblia dice que estaban sentados. Habían venido de todas las aldeas y dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Había una interrogante. La misma interrogante que ha habido en el corazón de muchos. Aquellos que miraron la manifestación del poder de Jesucristo delante de la tempestad en el mar de Galilea, se preguntaban, ¿qué hombre es este que aún el mar y el viento le obedecen? Y cuando nosotros escuchamos la predicación de la palabra de Dios, las mismas interrogantes saltan en nuestra mente. Queremos saber quién es ese Cristo. ¿Será él superior? Como dijo la mujer samaritana, nuestro padre Jacob, ¿será este Cristo superior a María, a los ángeles, a los santos, a los profetas? Y al leer, pues, la palabra de Dios, nos damos cuenta de que en cada ocasión Cristo manifiesta el poder sobrenatural que existía exclusivamente en él. Y dice la Escritura que el hombre paralítico, ciertamente Cristo lo identifica después, un hombre de fe, porque más adelante el Señor le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Ese hombre había buscado a ciertos amigos para llevarlo a la presencia de Jesús. De la misma manera, nosotros entendemos a través de la lectura bíblica que los amigos no solamente le estaban haciendo un gran favor al paralítico, sino que los amigos lo hicieron porque tenían fe. La Biblia dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Y el versículo 20, Cristo, al ver él la fe de ellos y el pronombre aquí identifica no solamente al paralítico, pero también a los cuatro, a los que llevaban en ese lecho a aquel que estaba afectado, paralítico. Hay ocasiones cuando nosotros queremos ver a Jesús y lo hemos buscado en las iglesias, lo buscamos en vidas, lo buscamos en santuarios, Y como en esta ocasión en Capernaum, ellos querían ver a Jesús, acercarse a Jesús, pero había una multitud en la puerta y dentro de la casa que no permitía la entrada de ellos con el lecho sobre el cual estaba el paralítico. La misión de la iglesia es llevar el anuncio del Evangelio a todos los seres humanos. Lucas, capítulo 14, nosotros tenemos un texto que quisiera dar lectura, Lucas 14, 21 al 23. La Escritura dice: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Dentro del contexto del encuentro con Jesús, a la luz de esta ilustración que hemos dado lectura, yo quisiera decirles que aquellos que son invitados a la cena, o sea, al banquete, al compañerismo con Cristo, y se rehúsan a comparecer, ellos no tendrán una segunda oportunidad al pasar de esta vida a la otra. Cada día nosotros sabemos de personas que están perdiendo sus vidas en la guerra, por la enfermedad, los accidentes, por el aborto y tantas otras cosas. Y nosotros no podemos, después de la muerte, a través de misas, rezos, mandas y otras cosas, salvarlo de la condenación eterna. El Señor Jesucristo dio esa ilustración justamente para enseñarnos que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando habla aquí de que muchos fueron invitados y no quisieron venir, y Él ordenó a los pobres y toda clase de gente, como cojos, mancos, ciegos, etcétera, para entrar al salón del banquete, es porque a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Es una oportunidad para mí y para usted. Y aquí hay otro aspecto en el segundo punto de este mensaje. Cuando se dieron cuenta de que no podían entrar a causa de la multitud, ellos no tiraron la toalla. Ellos tenían razones para disculparse con aquel paralítico y decirles: no podemos, porque ¿cómo vamos a entrar? La casa está llena. La puerta está tapada. No hay cómo hacerlo. Como muchos de nosotros queremos hablar y el mínimo detalle que se nos impide hablar con las personas, abandonamos la oportunidad. La Biblia dice en el versículo 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. O sea, estamos diciendo al paralítico: ¿tú quieres ver a Jesús? Pues vamos. Y abrieron camino y lo pusieron delante del grande, el mayor, el único que puede salvar y perdonar a los pecadores. Y entramos ahora en otro aspecto de este mensaje. ¿Será que usted y yo necesitamos de perdón, de salvación? El perdón es para los pecadores, decimos, pero un momento. La Biblia nos hace saber que nosotros ya hemos heredado ese pecado. El salmista en el Salmo 58, versículo 3, Salmo 58, versículo 3, dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Eso está en español. En el hebreo la traducción es: son impíos porque desde la matriz se apartaron de mí. O sea, fuimos engendrados en el pecado. En nuestra concepción, en el vientre de nuestra madre, allí ya hemos heredado el pecado, porque toda la descendencia adámica ha sido pues marcada por la muerte, por causa de la desobediencia de nuestros padres. Y repetidas veces yo he hecho hincapié a eso, de que nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Y la Biblia nos dice de una manera muy enfática: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso está en la carta a los Romanos. En el libro de los Salmos todavía, Salmos 53, versículos 1, 2 y 3. Salmos 53, versículos 1 al 3. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cuando uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. De acuerdo con Dios, no hay uno, todos son pecadores. Y ahora llega este pecador, no sabemos su nombre, un paralítico acostado en un lecho, en una camilla, transportado por sus amigos, que no encontrando la manera de entrar, se atrevieron a subir a la casa, abrir un lugar y bajar allí el lecho con el paralítico. De regreso a las Escrituras, la Biblia dice: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. El versículo 21 nos ayuda ahora a entrar en el próximo punto, diciendo: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Dónde está la blasfemia? ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos sabían que solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero cuando el Señor Jesucristo se atrevió a recibir la adoración de los ángeles y de los hombres, cuando el Señor Jesucristo exhibió su poder sobrenatural en cuanto a la tempestad, en cuanto a la naturaleza, en cuanto a la muerte, en cuanto a la enfermedad, cuando el Señor se atrevió a perdonar pecados, Él nos está diciendo a todos que Él, su identidad única y personal, es que Él es Dios. Un texto muy conocido de la mayoría, cuando en Juan capítulo 14, Él quiere prepararse, despidiéndose de los discípulos, porque Él iba a ir a la cruz. Él habló que en la casa de su padre había muchas moradas, y Él iba a preparar lugar, y los discípulos le dijeron: muéstranos el Padre, Porque Jesucristo tenía una relación de intimidad con el Padre en sus oraciones, en sus enseñanzas. Y ellos querían conocer a ese Padre del cual Cristo le hablaba tantas veces. Muéstranos el Padre y nos basta. Y Cristo dijo: tanto tiempo he estado entre vosotros y todavía me pedís diciendo: enséñanos el Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es la identidad de Jesucristo. En nuestro encuentro con Jesús, nosotros no tenemos que tomarlo solamente como uno que hace milagros, como uno que resucitó de la muerte, como uno que sana a los enfermos. Pero la identidad más impactante y mayor del Señor Jesucristo es que Él es Dios. Por eso la Biblia lo identifica en las páginas del Antiguo Testamento que Él sería llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Cuando el incrédulo Tomás finalmente miró al Cristo resucitado, él dio voces diciendo: mi Señor, que es Adonai, mi Jehová y mi Dios. Mi Señor y mi Dios. Vamos entonces para la conclusión de este mensaje, diciéndoles que Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles, dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Cristo está razonando con ellos. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, o sea, para que sepáis que el Hijo del Hombre es Dios. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Cambió el estado de sus piernas, cambió su vocabulario, se fue glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Cuando usted y yo, acostumbrados a nuestra vana manera de vivir, paralíticos espirituales, muertos espiritualmente hablando, atrapados en las cadenas del diablo, del vicio, de las maldiciones, lejos de Dios, rodeados de ídolos, de imágenes. Cuando nosotros damos la media vuelta, al romperse nuestras cadenas a través de la sangre carmesí del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y nosotros podemos ahora caminar en novedad de vida, cumpliendo la promesa de Jesús que dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquellos que nos conocen van a maravillarse y reconocer que no fue la iglesia, no fue el club de alcohólicos anónimos, no fue la medicina, no fue la imagen, no fueron las obras, sino solamente el poder sobrenatural del Señor puede transformarnos, limpiarnos, perdonarnos, transformando nuestra maldición en alabanza, transformando nuestro estado paralítico en un estado de libertad para caminar con el Señor. El paralítico en la ciudad de Cafarnaúm tuvo ese encuentro con Jesús. Fue llevado por sus amigos que tenían fe, y él la fe suficiente para decirles: llévame a la presencia del mayor, del grande, del único. Y salió de ahí transformado. Muchos aquí presentes hemos sido transformados a través de ese encuentro con Jesús. Y si esta mañana usted todavía no está seguro de que todos sus pecados han sido perdonados, de la salvación eterna de su alma, el Señor, en su palabra, que no miente, dijo: donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré. O sea, Cristo está aquí, dándole la oportunidad de tener ese encuentro. ¿Tiene usted la fe para creer y recibir ese milagro mayor, que es el perdón de sus pecados y la salvación eterna de su alma?